Son tiempos de campaña, tiempos donde los candidatos a nivel nacional y provincial se embarran en el territorio y se muestran como un producto a vender, en este caso, como un candidato para que la gente lo vote. Cuando uno escucha atentamente las propuestas, comprende que algo ha cambiado, que ya no hay una plataforma, un programa, donde uno podía llevarse el material y analizar la propuesta electoral de cada expresión política. El sistema lo devoró todo, incluso en la forma de hacer política. Y la izquierda no ha quedado lejos de esta lógica, más allá que pueda disgustar a las diferentes expresiones que se atreven a participar de estas elecciones, donde quedan atrapados en la lógica de vender el jabón, de vender el producto y de estar alineados a la agenda política que el poder hegemónico instala en el sistema comunicacional mediático. Incluso la lógica de la seguridad bajo los lineamientos de la propiedad privada. Ninguna expresión se ha escapado de esa lógica. Ya hemos escuchado lo que ha expresado el Partido Obrero, lo que expresa el MST, el espacio de Gennaro, todos bajo esa misma lógica. Es difícil escapar, porque quedan atrapados en esa trampa discursiva al apuntalar, por ejemplo, el control de las fuerzas represivas por parte de la ciudadanía. Cuando las condiciones actuales hacen imposible que esto suceda, actuales y del pasado, porque esas fuerzas de seguridad son el riñón de la superestructura del Estado. Claro, estamos en otra instancia y entonces debemos comprenderlos desde ahí. Da la sensación que las convicciones y las ideologías se han perdido. Que la búsqueda del poder es la búsqueda de un cargo, que se construyen frentes y alianzas para enfrentar al enemigo de turno, adversario, para ser políticamente correcto en esta línea de pensamiento de las elecciones representativas. Y se intenta, de algún modo, contrarrestar a las otras expresiones y no poner en primer plano las propuestas, las ideas. Ha pasado que cuando consultamos en diferentes conferencias de prensa de los partidos políticos que se están presentando en este juego del sistema representativo, que cuando le decimos, si no llegan a la instancia del paso, porque esa es la trampa también del sistema, llamarían a sus militantes a votar a otra expresión, por ejemplo, el FIT, que ha demostrado que puede superar la instancia de las PASO. Por un lado, el Frente Popular no nos contestó. Por el otro lado, el MST fue claro. Llamaríamos a votar en blanco. Todos bajo el argumento de la polarización de ideas que instala el sistema entre, este caso, Scioli y Macri. Y ahí recordé. Recordé por qué los compañeros de las diferentes expresiones están en este lineamiento de pensamiento. porque es el pensamiento dominante. Y lo ha señalado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una de sus últimas cadenas nacionales cuando habló el pueblo argentino, y señaló que ya no hay una ideología, sino que el mundo se muere por intereses. Y me parece interesante compartir con ustedes estas palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque nos permiten entender cómo se mueven las fichas de este ajedrez, de esta democracia representativa que busca silenciar a la democracia participativa, que se observan en las fábricas recuperadas, en los centros culturales de los distintos barrios del conurbano. Lo intenta silenciar y lo pone como dominante para el ciudadano. Cristina Fernández de Kirchner no ocultó la idea de que todo lo mueven los intereses y fue contundente al explicarlo, que ya no existen las ideologías.
Yo no vendo vacas, yo no tengo campos, pero lucho exactamente igual que si fuera una ganadera, porque siento que todos los argentinos, tengan la actividad económica que tengan, tengan la actividad, deben ser representados y ejercida su defensa por su gobierno. Muchas veces se tiene temor porque se dice, bueno, no, si nos enfrentamos a tal o cual, nos puede pasar, por favor. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que su gobierno y a sus productores, a sus comerciantes y a sus industriales, es que su gobierno no los defienda. Inclusive muchas veces hay que defenderlos de ellos mismos, que no llegan a entender las cosas y no saben lo que está pasando. Y muchas veces, por defenderlos de ellos mismos, por defenderlo de los prejuicios culturales, de las cosas que le han metido en la cabeza, muchas veces te dicen que sos confrontativa, o que no sé qué de la grieta, o que no sé qué de otra cosa. ¿Qué grieta ni qué confrontación? El mundo es un mundo de intereses, compatriotas. Se mueve única y exclusivamente por intereses. No hay hoy ideologías, hay intereses concretos. Y de repente se presentan los unos como enemigos de los otros, el otro día arreglaron todo y vuelven a ser amigos, y los que eran enemigos se convierten en amigos y viceversa. No hay enemigos ni enemigos en este mundo de hoy. Hay intereses contrapuestos. Lo que debe saber cada gobierno, cuál es el interés de su pueblo, de su país, para defenderlo en forma incondicional, como nosotros lo hemos hecho desde el año 2003. Esto es lo importante.
Y es muy importante escuchar las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque lo que señala que es un mundo de intereses, que se mueve única y exclusivamente por intereses, y que no hay ideologías, hay intereses concretos, decía la presidenta. Y es muy interesante cuando señala, de repente se presentan los unos como enemigos de los otros, y al otro día arreglaron todo, y vuelven a ser amigos y viceversa. Claro, esto le sucedió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Frente para la Victoria con Otacé, por ejemplo, que coqueteó, que se fue, que volvió, que lo abrazan, que se saca de nuevo las fotos para los carteles del Frente para la Victoria. Y uno empieza a comprender por qué se mueven así las diferentes expresiones que participan de este juego de ajedrez, que siempre le hacen jaque mate al pueblo. De eso no tenga duda. Iniciamos esta propuesta desde este lugar, comprendiendo la importancia de reivindicar y levantar las banderas de una democracia participativa, genuina, desde una asamblea, en sus puestos de trabajo, desde una sociedad de fomento, desde un centro cultural, desde los espacios donde la discusión esté en primer plano, la discusión de ideas, algo que se ha perdido en la actualidad por esta lógica que plantea la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Discutir ideas, no tenerle miedo a la discusión, sino atreverse a modificar nuestras cabezas, a cortar esos alambres que nos instalaron desde hace mucho tiempo, alambres culturales, y comprender que el poder de cambio está en uno, no en uno como individuo, sino colectivamente. Claro, ahí debemos atrevernos a romper la lógica del sistema individualista. Los que nos enseñan desde pibe, desde muy chicos, cuando vamos a la escuela y te instalan la idea que te tenés que sacar un 10. Y si no, estás en la tabla de posiciones compitiendo con otros compañeros que tienen un 9, un 8, un 7. Hasta llegar a la perversidad del premio que te da el sistema, que es ser abanderado con ese sentimiento patriótico. Hay muchas formas de dominación, la cultural es una. Y cuando quebramos esa lógica, ingresa el construir con el otro. Que entiendo que es difícil, que no estamos acostumbrados, pero no imposible. Mientras tanto, el carnaval de las elecciones está andando. Se encuentra a cada segundo, a cada lugar, los candidatos en el conurbano bonaerense. La Plaza San Martín es el lugar elegido por las diferentes expresiones para instalar su mesita y mostrar sus propuestas, o sus candidatos, mejor dicho, a la población. Y luego, conferencias de prensa y presentaciones de listas, que créame, hay que seguir este ritmo todos los días. Mientras tanto, las condiciones laborales siguen igual. Los precios en aumento. Los servicios públicos, pésima calidad. Pero los que viajan todos los días para ir a su trabajo, comprenden que el poder de cambio no está en las PASO o en las elecciones de octubre, sino en el construir colectivamente instancias que nos permitan modificar las realidades que vivimos. Este es el corazón. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía razón. Da la sensación que no hay ideologías. O nos creen estúpidos si pretenden instalar esta lógica que ya se quiso instalar filosóficamente después de la caída del muro de Berlín. Las ideologías son una forma de ver el mundo. Y todos vemos el mundo de diferente manera. Entonces es muy difícil que la ideología no exista. Sí, es verdad, los intereses dominan en la actualidad al mundo. Está en nosotros quebrar esa lógica. De esta manera iniciamos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy, este programa de ATE en la 90.1.
¿Por qué? atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea.
¡Hijo de puta!
Iniciamos convocatoria en el día de hoy, más solo que el sereno solitario, aquí en esta radio recuperada, pero junto a Fecu en la operación técnica, te vamos a estar acompañando en el día de hoy. Y hoy sí vamos a necesitar tu compañía, que nos mandes mensajes de texto, que llames, que hables con nosotros y que des tus propuestas para fortalecer este espacio radial y en sí también a esta radio comunitaria. Por eso te vamos a dar los teléfonos en primera instancia, el celular para que mandes mensajes de texto al 1533-680099. Repito, 1533-680099. Cuánto extraño a Gabriela Medina, porque este problema me lo sacaba la compañera muy bien, por cierto. Se pueden comunicar también al teléfono de línea al 466-6559 o nos buscás convocatoria de la unidad de clase en Facebook y ahí estamos nosotros para mandarnos algún mensaje. Tenemos revistas para regalar, Malas Palabras, en el día de hoy, solamente llamando, mandando mensajes, te los llevas. Y vamos a estar escuchando lo que dejó semanas atrás la presentación en la sede de ATE de Moreno Ciudad Pulmón, donde estuvo la asamblea de vecinos autoconvocados contra el SEANCE de La Matanza y también Jorge Rulli, entre otros expositores, y vamos a estar escuchando algunos conceptos que nos parecen interesantes empezar a entender para comprender por qué la presidenta señala lo que señala con esto de que el mundo es un mundo de intereses. Y además que Argentina ya no está en la pobreza, eso ya en la palabra de Aníbal Fernández, que estuvo días atrás con Fito Páez, Rodolfo Páez, el rosarino, sí, con ese muchacho y Martín Sabatella, ambos con sus compañeras, escuchando al rosarino, sacándose fotos, no sé si tomando algo, ya ni siquiera me interesa de estos tipos, pero estaban ahí. Sabatella, que fue muy crítico con los varones del conurbano, bueno, ahora acompañando a Aníbal Fernández. De esta manera nosotros iniciamos convocatoria, quédate ahí, vamos a lo que corresponde, que es la primera tanda de este programa del día de hoy, para luego continuar con este programa, hoy sin Gabriela Medina, por ahora sin Susana Minar, pero intentando generar este vínculo con vos que estás del otro lado y que tiene la posibilidad de apropiarse de las herramientas, en este caso de el micrófono. Por eso, si estás escuchando la radio, tenés alguna problemática para contarnos en el lugar que vos trabajás, en la escuela o en algún otro lugar de las instituciones públicas, llamá y estaremos hablando aquí en esta radio recuperada. Mientras tanto, le damos continuidad a convocatoria de la siguiente manera.
FM Moreno.
When they kick at your front door.
90.1.
How you gonna come?
Estación de música.
¿Sabes qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeás todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
No. El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
Domingo 19 de julio, Feria de Discos Independientes. Producciones autogestionadas, publicaciones, sellos, distritos, CDs, cassettes, vinilos, fanzines. Acércate en el Centro Cultural El Cañón a Monseñor 260 Moreno Lado Sur a partir de las 15 horas. ¿Te acostumbraste a la gotera de la canilla de tu casa?
¿Te acostumbraste a que te sobre mucho mes al final del sueldo?
¿Te acostumbraste a que el sarmiento te deje a gamba?
¿Te acostumbraste a que la tapa del baño te pellizque el culo?
Es horrible.
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche?
Desacostúmbrate. Aguas Fuertes, ahora los viernes, de 22 a 24.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
De 22 a 0 horas.
De 22 a 00.
No lo vas a decir como te estoy diciendo que lo diga. Chao.
Sí, el número de...
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
Ahora, los viernes, de 22 a 24.
Estación de radio.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a La Peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una
jueves 16 de julio, 15 horas. Palacio de Tribunales. Escrache y movilización a las oficinas del Ingenio Ledesma. Convoca Coordinación Antirrepresiva Zona Oeste, Norte y Sur. No olvidamos. No olvidamos. No perdonamos. No perdonamos. No nos reconciliamos. No, no reconciliamos. Nuestra lucha te juzga. Nuestra memoria te condena. Te condena. Carlos Pedro Blaquier. Genocida civil. Carlos Pedro Blaquier. La justicia te absuelve. Nosotras te escrachamos. Jueves 16 de julio, 15 horas, Palacio de Tribunales.
FM Moreno 90.1. Estación de música.
Manifestación.
nadie va a detenerlo. Manifiéstate, tú puedes hacerlo, nadie va a detenerlo. Manifiéstate, tú puedes hacerlo, nadie va a detenerlo. No pares, no pares.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase. Decíamos que va a haber visitas en el distrito de los diferentes candidatos. Y en el día de mañana, tempranito, Néstor Pitrola por el FIT estará aquí en el distrito. Estará en recorte informativo bien temprano y luego en la Plaza San Martín. En esa misma plaza, pero más tarde, alrededor de las 17:30 horas, va a estar Víctor De Gennaro, candidato por el Frente Popular, y ahí estaremos realizando las diferentes entrevistas de estas propuestas que van a estar en la Plaza San Martín. Mientras tanto, retomamos lo que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la idea de los intereses, y nos instalamos en la actividad que realizara tiempo atrás, más precisamente el mes pasado, la gente de Moreno Ciudad Pulmón, donde la presencia de muchos panelistas, militantes del medio ambiente, instalaron las diferentes problemáticas del territorio. Y vamos a escuchar a Jorge Rulli, uno de los fundadores del Grupo de Reflexión Rural, donde habló de la importancia de llegar a la comunidad con esas charlas y con las problemáticas que no aparecen en los medios masivos de comunicación.
Mira, en principio no. Yo me presto siempre a todas las invitaciones, trato de asistir, aunque sea un problema. A veces las dificultades van creciendo con los años, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que llevar la palabra de la terrible situación que vivimos en el planeta a todas partes. Y ese es el ánimo que me guía, ¿no? De ampliar el campo de la comprensión del común de la gente, porque lo único que nos resta es tomar, lo único que nos queda es tomar el destino en nuestras propias manos, ¿no? La dirigencia hoy es realmente un desastre, ¿no? Toda, ¿no? Incluyendo, y en general las mochilas que cargamos ya no sirven, así que se trata de dialogar, de abrir talleres y de improvisar algún tipo de soluciones, ¿no?
Hace dos días atrás hubo una concentración en el Congreso diciendo ni una menos. ¿Tendría que reproducirse eso para decir ni una menos, pero también fuera Monsanto con toda la voz?
Sí, sí, sin duda, pero lo que pasa es que es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. El tema no es Monsanto. En la Argentina hoy la gran amenaza es, lo dijo el ministro Barañao, no lo digo yo. Digo, si el problema con las biotecnologías es Monsanto, que Monsanto es antipática para el común de la gente, dijo él, sacamos a Monsanto y lo hacemos nosotros. El problema es que estamos asumiendo la modernidad como una tarea propia, ¿viste? Y el tema de la mujer no es casual que salga ahora. O sea, el pueblo argentino está absolutamente fragmentado. Nos han llevado a una situación límite, nos han puesto contra la pared, realmente cada persona está sola, desesperadamente sola, y yo creo que se intenta ahora la gran división que es entre los hombres y las mujeres, ¿viste? La ley de género, que nos va a conducir a nuevas fragmentaciones, ¿viste? De hecho, somos todos sospechables por ser varones. Es una situación difícil, ¿no? En realidad no se quiere comprender que los hechos de violencia que se dan tienen que ver con el asistencialismo, tienen que ver con el colonialismo, tienen que ver con la superexplotación de la gente, con el hacinamiento urbano. Esa es la causa, ¿viste? No es el hombre el culpable. Se disparan los más paranoicos, por supuesto. En toda situación encerrás muchos monos en una jaula y pasa lo mismo. El más inestable es el que ataca, el que violenta. Yo creo que hay que ver cuáles son las causas del deterioro argentino, ¿no? Y yo, aprovechando que es una época preelectoral, tengo diálogo con diferentes candidatos y veo que todos están asumiendo el destino colonial de la Argentina y que el proveer soja a los chanchos de China no está en discusión.
Bueno, lo que decía Rulli, ¿no? Para modificar esta realidad lo único que nos queda es tomar el destino por nuestras propias manos, porque la dirigencia política es un desastre. Y porque lo mueven los intereses, Rulli. Y así lo ha manifestado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En aquella ocasión, Rulli habló de la alimentación del argentino. ¿Cómo nos alimentamos? Bueno, fue contundente en la respuesta en esa jornada de junio en la sede de ATE cuando Jorge Rulli habló con nosotros y nos respondió el interrogante.
Sí, bueno, es un tema, ¿no? Porque tiene que ver con la destrucción del hombre argentino. No solamente se lo arrancó del campo y se lo empujó a la ciudad rompiendo sus parentescos, sus lazos solidarios, sino que se le fue quitando todas las instituciones de apoyo mutuo, de respaldo que tenía, hasta el punto que hoy cada uno de nosotros depende únicamente del Estado. Ya no tenés ni la sociedad de fomento del barrio, no tenés nada, el Estado. Tenés que depender de Cristina. Eso por una parte. Y por la otra te dan comida chatarra. En la escuela, en todas partes, se ha hecho hábito comer basura. Con contenidos de soja, contenidos de transgénicos, muchas harinas. Y eso va minando la conciencia de la gente, ¿no? El común, uno es lo que come, en definitiva es lo que come. Y los argentinos comemos carne de feedlot y comemos maíz transgénico, y bueno, y así estamos, ¿no?
¿Cómo quebrar esa lógica donde se instala esta idea de que hasta el Estado es cómplice de estas empresas? Se vio con la ley de semillas, por ejemplo.
Ay, y sí, el Estado, hay que plantearse el Estado, ¿no? Sí. Yo por lo menos soy cada vez más libertario creo que la solución ya no es el Estado, porque el Estado, a diferencia de lo que pasaba en los años 50, que se proponía llevar adelante un diseño nacional, digamos así, ahora el Estado se plantea un rol empresarial, ¿no? Lo dijo Cristina, dijo, antes estábamos contra las patentes de las semillas porque no teníamos patentes, pero ahora tenemos patentes, así que ahora estamos a favor. O sea, el Estado piensa vender semillas, pero semillas transgénicas, ¿no? Es una situación, hay un cambio que cuesta comprender, que el Estado es como una empresa más, ¿no? Que se sienta a negociar con las empresas, acepta las reglas del juego, da por supuesto que el rol de la Argentina es proveer a los mercados globales, luchamos contra la deuda externa, pero no tenemos pruritos en aceptar deuda con Venezuela o con China o con, o sea que el la deuda es un negocio, ¿no? Se vive de la deuda, ¿no? Y bueno, la situación es bastante difícil.
Bueno, es claro, Rulli, y le da cuerpo a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Estado se maneja como una empresa, porque se maneja por intereses. Y así lo apuntalaba Rulli, con las dificultades de quebrar esa lógica, enfrentar ese poder. Además, señalaba la mala alimentación de nuestra sociedad, que destruye al hombre argentino, que no solamente, dice Rulli, lo arrancó del campo, sino que se lo hizo dependiente del Estado. Y esas políticas hacen que nos den alimento chatarra, que nos den alimentos chatarras en las escuelas, en nuestros hábitos de trabajo. Nos hacen comer basura, todo con contenido de soja transgénica. Y así lo explicaba Rulli. En aquella ocasión también hablamos con Cristian Corbalán, que es integrante de Vecinos Autoconvocados contra el SEANCE de González Catán, y habló de la importancia de articular con otros espacios, en este caso puntual, con Moreno Ciudad Pulmón, y también de hacer visible la realidad que los rodea en materia de medio ambiente. De esto habló con nosotros Cristian Corbalán de la siguiente manera.
Sí, mucha, es fundamental, es parte de nuestro eje tratar de articular con otros espacios de lucha, ¿no? Me parece que ahí está buscar la unidad, y sabemos que el Estado no nos va a resolver esto, sabemos que los empresarios no se van a hacer buenos y no se van a apiadar de nosotros, así que tenemos que coordinar, articular y buscar la fuerza en la comunidad, en los vecinos organizados, que son los que tienen la fuerza, ¿no? Para torcer esta historia.
¿Cuál es la realidad que viven ustedes en La Matanza con el SEANCE?
Y mira, el SEANCE se creó desde el año 78, ¿no? Por un decreto ley de la dictadura militar, y desde el 79 se pone en práctica el SEANCE. Se creó en la democracia, en la dictadura, pero lo sostiene la democracia todavía, ¿no? Y bueno, ya lleva desde el 79, acumula basura. Desde los 90 está totalmente colapsado el SEAMS, o sea, ha contaminado todas las napas de González Catán. Tenemos en González Catán y en la provincia tres ríos subterráneos. El primero que está a 5 metros, otro que está a 15 y otro a 30, ¿no? Para hacer gráfico. Los tres ríos subterráneos han sido contaminados con metales pesados. Se cree que es un problema de González Catán, pero es un problema de la provincia, porque los ríos subterráneos más profundos recorren todo el agua de la provincia. Así que, bueno, estos metales pesados son los que generan cáncer, enfermedades terminales fulminantes. Y, bueno, eso es muy evidente en González Catán. Familias y manzanas donde, de hecho, con este relevamiento socioambiental que hicimos el año pasado, es algo que sabíamos y el Estado lo sabe, pero nosotros necesitamos hacer ese laburo con los vecinos, y bueno, donde identificamos esto, ¿no? Desde los fallecidos y los enfermos, muy enfermos, ¿no? Muy enfermos.
Y esta situación, por un lado tuvo esta instancia de realizarse, ¿tienen respuesta por parte del Estado? ¿Los escuchan con el reclamo?
Sí, en el año 2007 hicimos una gran movilización, ¿no? Que se movilizaron más de 7.000 vecinos, ¿no? Le dicen el catanazo, ¿no? Nosotros festejamos cuando llega en octubre esa fecha porque es el catanazo. Y bueno, en esa gran movilización el Estado dijo, ah, bueno, viene de verdad la cosa. Y en aquel momento bajó Felipe Solá en helicóptero al acampe para darnos promesas de cierre definitivos y esas cosas. Han sido todas promesas, han sido promesas de cierre, amenazas de traslado. O sea, nosotros no queremos que lo trasladen a otro municipio, ¿no? O sea, hay una...
¿Podría trasladar el problema a otra zona?
Pateársela a otro vecino, mandarle cáncer a otro vecino. El tema es acá que hay una experiencia en otras regiones, en otros países, que si aplicamos el reciclado, se recupera más del 97% de la basura. O sea, más del 97% de, si querés, de la montaña desaparece, y bueno, y todo lo que conlleva esto, ¿sí? Pero si se aplica el reciclado, se ha hecho en otros lugares. O sea,
lo que está claro es que la basura es un gran negocio.
Es
para
un
las
gran,
empresas y para el propio Estado.
Es un gran negocio, es un negocio redondo. Adentro del SEAMSE hay más personal de seguridad privada que operarios mismos de la empresa. Así que imagínate, es un negocio redondo donde entra el camión, pesa la basura y en función de las toneladas se le paga en dólares. Es un negocio redondísimo, donde está el grupo Techín, donde está el grupo Clarín metidos y otras empresas más. Y es una sociedad del Estado, o sea, el Estado no está, y estas empresas con ganas de perder un solo peso, ¿no?
¿Cree que habrá una decisión política de llevar esta instancia, por ejemplo, de escuchar por lo menos la propuesta que ustedes están llevando de reciclaje?
De hecho, nosotros cuando realizamos este proyecto de reciclado, es un proyecto integral, ¿no? Se presentó en el Consejo Deliberante, por ejemplo, de Matanzas. y nadie levantó la mano en favor de este proyecto, ni opositores, ni oficialistas, ni aquellos que han venido a palmearnos la espalda durante campañas políticas. O sea, no, nunca nadie ha apoyado esto. Eso es una de las pocas respuestas o relación que hemos tenido con el Estado, ¿sí? Pero sí, sí es una decisión de seguir enterrando basura hasta todo lo que se pueda.
Hay una decisión, marcaba el compañero de esta asamblea de vecinos autoconvocados contra el SEANCE de González Catán, Cristian Corbalán, que siguió hablando con nosotros, que señaló la importancia de que los vecinos muestren su realidad en aquella jornada. Quien fue contundente a la hora de describir lo que aparece en las elecciones respecto a la década ganada es Jorge Rulli. En épocas a inicios del mes de junio, donde se instalaba la consigna Ni Una Menos, donde se llenaba la Plaza de Congreso y sus alrededores, y donde ahora que ha pasado el tiempo, todo pareciera ser una anécdota, simplemente. Donde todos fueron políticamente correctos, donde nadie se opuso a esa consigna, ni siquiera sabiendo que era el enemigo de clase el que estaba enfrente al lado, en esa jornada. Y aparecía la bronca de las organizaciones históricas, feministas y políticas, que vienen denunciando desde hace mucho tiempo atrás la realidad de la mujer, de la violencia instalada por el patriarcado, y donde ante esa bronca algunas se atrevían a decir, bueno, intentamos capitalizar esta movilización. Bueno, quienes capitalizaron esa movilización fueron los mismos de siempre, el poder hegemónico. Por eso veíamos a Mariano Hues con el cartelito Ni Una Menos, a Aníbal Fernández con el cartelito Ni Una Menos, y tantos otros representantes de la vieja y misma política de siempre. Escuchamos a Rulli respecto a la década ganada, que nos dijo lo siguiente.
¿Esto de algún modo refleja que más que una década ganada es una década perdida?
No, por supuesto, sí, sí. Yo creo que veo que creo que una de las primeras cosas es asumir la verdad de la situación, lo difícil de la situación, que este gobierno no se va a ir, porque nunca pensó en irse. Acá hay una lógica de hierro que tiene que ver con las antiguas izquierdas de los 70. Entonces acá el que maneja la cosa es Zanini, que es un cuadro polpotiano, ¿viste? No, esto no es Camboya, es la Argentina, pero es parecida. La lógica son los manuales de marxismo de los años 70. Es una lógica que acumula poder y que piensa, es un maquiavelo de izquierda el gobierno, digamos. O lo que inspira al gobierno es un maquiavelismo de izquierda, ¿no? ¿Cómo romper con esto? No sé. Sino a partir de una reflexión constante, de talleres. Nosotros como grupo hemos hecho lo que hemos podido. No es fácil, porque hay un montón de ideas antiguas que van trabando el accionar de la gente. Pero sobre todo recuperar la dignidad, ¿viste? No podemos vivir más de planes. Hay que hacer huerta, hay que convertir las plazas en lugares alimentarios, cambiando los árboles por frutales, lo que sea. Pelearle a la policía, a la injusticia, donde sea posible, y no depender del Estado, que es lo que está pasando. La gente realmente espera el plan del Estado, pero a cambio se someten, ¿no? A cambio hay una sumisión total, ¿no? Se olvidan las tradiciones. Cualquier improvisado habla de lo que fue el peronismo, la izquierda en otras épocas, son unos caraduras totales, y lo tremendo es que nadie se para decirle que son unos caraduras, ¿entiendes? Se ha perdido el coraje de pararse y decir lo que uno piensa, ¿no? Y bueno, a mí me parece que eso, el organizarse, el ponerse de pie, es fundamental, ¿no? Ponerse de pie en la propia dignidad. Este es el objetivo, que la gente vuelva a recuperar su dignidad y su autoestima, aprendiendo a comer, aprendiendo a organizarse, y no hay otra tarea.
Bueno, recuperando la dignidad, porque la década es la década perdida, como señalaba Jorge Rulli. Bueno, estos testimonios nos ayudan a darle cuerpo al corazón del programa del día de hoy, que intenta enmarcar esto que nos instalan, que las ideologías ya no existen, sino que es un mundo de intereses. Bueno, hay en diferentes lugares del mundo personas que creemos que las convicciones siguen marcando nuestras vidas. Y por eso se construyen estas experiencias, por ejemplo, Moreno Ciudad Pulmón, que días después de esta actividad realizara una radio abierta frente a la Municipalidad de Moreno para hacer visible la realidad que viven los vecinos de nuestro distrito, con la contaminación del agua, con las condiciones que genera la recolección de basura de la empresa El Trébol por parte de la Municipalidad y por todo lo que conlleva a la vida cotidiana de los vecinos. Por eso era importante escuchar estos testimonios que le dan un marco a las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le damos continuidad al programa del día de hoy diciendo que te podés comunicar con nosotros al 466-6559, te va a atender FECU, o si no, mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Ya no estamos solos, extrañando sí a Medina y a Meinar, las 2M, pero estamos aquí, en la 90.1, los FF, FECU y quienes habla, Fernando Ochoa, acompañándolos en el día de hoy.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpame, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Cambiamos ojos por cielo.
el día de hoy el Tribunal Oral número 5 de San Martín condenó a los represores que actuaron en la denominada subzona 16, que comprendía el viejo partido de Morón, Merlo, Moreno. En las puertas del tribunal, varias organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas esperaron la lectura de la sentencia. Desde las 15 horas, el tribunal leyó las sentencias para todos los genocidas que actuaron durante la represión organizada por la dictadura cívico-militar. Los magistrados condenaron a prisión perpetua a Miguel Ángel Oeses, mientras que dictaron 25 años de prisión para Scali, Barberis, Seis Dedos, Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Gómez. En tanto que Néstor Robén Cubiña fue condenado a solo 12 años por su parte. La menor condena fue para Felipe Ramón Sosa, que actuó, que solo recibió 9 años. Todos los casos por los que los genocidas torturadores recibieron condena fueron enmarcados como delito de lesa humanidad. Estamos hablando de los genocidas que actuaron en la mansión Seré. En el día de hoy estaba esta actividad aquí en la zona del oeste, pero también se estaba realizando un escrache a Blaquier. El día viernes hubo una presentación de un libro, Radiografía de Ledesma en el Transformador. Estuvimos presentes y hablamos con Julio Gutiérrez, que desde su experiencia territorial, desde Copema, una expresión de Jujuy, habló con nosotros y nos relató la importancia de hacer estas actividades, como fue el día viernes y en el día de hoy este escrache a Blaquier.
La importancia es la difusión de lo que está sucediendo, digamos, en la zona, tanto en Ledesma como con las causas, y lo bueno es seguir acompañando a las actividades de los compañeros que difunden las actividades nuestras acá en esta zona, ¿no? Es difícil llegar y bueno, lo bueno es que hay conciencia en todo lo que está sucediendo, a pesar de que la justicia está saliendo en contra de lo que los familiares, los expresos y los compañeros que luchamos para que los genocidas estén en la cárcel, está haciendo eso. Entonces tratamos de que se difunda y que realmente sean juzgados y condenados como tienen que ser, ¿no?
¿Qué es lo que está sucediendo allí en Ledesma con el juicio, con esto que bien explicaba? Que quizás aquí no sabemos.
O sea, lo que sucedió es que la Cámara de la Sala Cuarta de Casación de acá de la provincia de acá de Buenos Aires dictó el desprocesamiento de Carlos Pedro Blaquier, ¿no? Por la falta de mérito y todo eso, pero bueno, no lo manda a juicio y es lo que queremos, digamos, ¿no? Porque si le sacó el procesamiento, pero sigue imputado. Porque es algo que no entendemos todavía cuál es la cuestión, porque ellos dicen no hay pruebas suficientes para llevarlo a juicio, pero hay pruebas consistentes para que siga imputado. Entonces como no sabemos cuál es el criterio de estos tres jueces cómplices de la dictadura también, ¿no? Hay un juez que está puesto de la dictadura, uno del menemismo y bueno, y otro del gobierno actual. Entonces queremos saber cómo, con qué criterio ellos cuestionan, digamos, y ven este punto. Si bien la estrategia de los abogados de Ledesma fue hacerse cargo de que prestaban las camionetas, ¿no? Con un fin social, pero sin saber para qué se la usaban.
Gutiérrez también habló con nosotros para contarnos qué sucedió el 27 de julio de 1976 en Ledesma, que se la conoce como la noche del apagón en el departamento de Ledesma. Y así lo relató Julio Gutiérrez cuando le hicimos la consulta correspondiente.
Bueno, lo que sucedió fue el 20 de julio, la madrugada del 20 de julio de 1976, se hizo un operativo en las localidades de Carilegua y Libertador General San Martín, ¿no? Donde se secuestraron alrededor de 400 compañeros, entre militantes, profesionales y obreros de la empresa, de los cuales quedaron 33 compañeros detenidos desaparecidos. En cuanto a eso, todo lo que se movilizó, en los vehículos que se movilizó el ejército, gendarmería, policía y seguridad privada de la empresa Ledesma, fueron en vehículos de la empresa Ledesma. Los compañeros fueron trasladados en esos vehículos hasta el centro clandestino de detención de Guerrero. Entonces, en ese marco se le hizo en el año 2012, se imputó y se procesó a Carlos Pedro Blaquier, y en ese entonces presidente del grupo Ledesma, ¿no? Y al ex administrador de la empresa Ledesma en esa época, Alberto Lemos. Desde ahí empezó todo un proceso que se lo llama declaración indagatoria como imputado. El juez Poviña dictamina el procesamiento porque había pruebas para procesarlo. Se le pone una multa, se le prohíbe salir del país. Y bueno, de ahí viene toda la estrategia de la defensa de ellos, que ciertamente la defensa de ellos está dentro de ellos, está el doctor Aguilar, que también fue juez del Federal 2, que tuvo la causa de Blaquier en la mano y la conoce de memoria. Entonces, como ya no es juez, ahora es defensor de Blaquier. Y en toda esa estrategia, pasado por la Cámara Federal de Salta, llega a la Cámara de Casación de la Sala Cuarta acá en Buenos Aires, donde ellos desestiman toda la investigación de la Cámara Federal de Salta y hacen todo este proceso, digamos, del desprocesamiento por falta de mérito, ¿no?, de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos diciendo de que ellos son cómplices, si bien ellos se hacen cargo de haber cedido, prestado las camionetas, pues como te digo, ellos dicen, bueno, nosotros prestábamos con un fin social, pero no sabíamos para qué, en qué la usaban. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros todavía seguimos buscando el criterio de estos tres jueces que dictaminan todo esto, pero no investigan. Porque no investigan, sino que dicen, no, bueno, esto no va, quedan desprocesados.
Y le realizamos una pregunta que es elemental, que comprendimos cuando viajamos algunos compañeros de esta radio a la provincia de Jujuy, de cómo los intereses, el eje que nos propone la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se instala en nuestras vidas. Y lo que sucede en provincias como Jujuy es que se instala la idea de la salida laboral. Y si uno se atreve a discutir el trabajo territorial de estas empresas, como Ledesma o las de Mega Minería a cielo abierto, comienza a confrontar con la fuente de trabajo. Entonces le consultamos a Gutiérrez cómo reacciona el pueblo de Ledesma ante este reclamo de justicia y el planteo que instala la empresa Ledesma, diciendo: nosotros no sabíamos para qué prestábamos las camionetas de la empresa al estado de la dictadura militar. Bueno, esto nos respondió Gutiérrez.
¿Y cómo reacciona la sociedad de Jujuy ante esta situación?
Desde donde yo te puedo decir cómo reacciona desde el lado de Ledesma, de Libertador, claro, de donde
te lo está... señalo porque Ledesma era una fuente de trabajo, lo que significa para la población también, porque
sí,
también
bueno,
está la perversidad, ¿no?
Sí, porque ellos juegan con eso, viste, que cuando uno habla de un juicio A, es como decir, van contra la fuente de trabajo, claro. Que lo hacen porque, bueno, todos los medios de allá están cooptados por la empresa Ledesma. Entonces salen a hablar en contra. Por ejemplo, cuando salió el dictamen del desprocesamiento, ellos salieron a decir que Blaquier y Lemos estaban absueltos, libres de culpa y cargo. Uh-huh. Cosa que no es real. Claro. ¿Vale? Porque lo dice el mismo decreto, digamos, la misma resolución dice. O sea, está desprocesado, pero sigue imputado en la causa. Es como dicen ellos, a veces, no hay pruebas suficientes para juzgarlo, pero tampoco hay pruebas suficientes para sobreseerlo, digamos. Uh-huh. Para el sobreseimiento. Entonces, bueno, hay que seguir viendo de qué manera estos cómplices civiles están, digamos. Y allá lo toman de esa manera, digamos, ¿no? Uno habla Ledesma, todavía sigue con esa violencia psicológica de que si se va contra Blaquier, contra Lemos, se va contra la fuente de trabajo. Entonces, bueno, es algo que juega en contra y que la comunidad queda ahí en una nebulosa y no sabe qué hacer, digamos, ¿no? Qué opinar.
Bueno, ahí nos contaba lo que sucede y cómo se instala esta perversidad, ¿no? Donde está el miedo, desde la lógica del trabajo, desde la perversidad de que vas contra sus intereses, en esta lógica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le consultamos cuál es la situación actual en Ledesma y esto nos respondió.
Bueno, con ese tema, por ejemplo, el juicio que había por contaminación ambiental por Bagazzosi quedó muerto, y quedó muerto acá, justamente también en Buenos Aires, en la Cámara Civil. Uh-huh. O sea, se cortó ahí, se perdió ahí, no se pudo avanzar, pero sigue habiendo todo ese tema, ¿no? El tema de la precarización, todavía hay empresas tercerizadas, digamos, que trabajan dentro del Ledesma y se siguen manteniendo bajo ese manto de impunidad, entre comillas, legal, que ellos dicen, porque no violan ninguna ley, porque siempre están en el mínimo, digamos, siempre están en la línea, están en el margen, ellos actúan en cuanto a eso. Pero bueno, nosotros seguimos denunciando, seguimos concientizando a la gente que no es real, digamos, ¿no? Que hay una contaminación y que, bueno, la justicia es la que tiene que decidir en este marco. Y bueno, es algo que todavía es una carrera cuesta arriba, que bueno, la vamos a seguir dando hasta donde se dé, ¿no?
Ante este manto de impunidad, ¿siguen creyendo en la justicia porque pasan los años?
Y nosotros, lamentablemente, tenemos que seguir buscando la justicia. O sea, es algo que nos inculcaron las madres.
Justicia, pero ¿creen en la justicia del sistema?
Desde nuestra visión, por ahora, digamos, se está dando la justicia. ¿Sí? Hemos tenido tres juicios, de los cuales los tres juicios han tenido sentencia donde se han encarcelado a genocidas, digamos, a cómplices de la dictadura. Hasta ahí. Pero lo importante, el grueso, es eso, ¿no? Seguir buscando justicia para que el ideólogo, ¿no?, del poder económico esté también en la cárcel, ¿no?, y sea juzgado, para que se libere y ellos relaten qué es lo que, cómo han hecho, que digan la verdad, digamos, ¿no?, de dónde están, y se llegue a esta justicia que los compañeros detenidos desaparecidos no han tenido.
Ahí escuchábamos a Gutiérrez, que hablaba con nosotros y explicaba esta situación actual en Ledesma. No tengo la carpeta de audios. ¿Hay más Gutiérrez por ahí? Es lo que escuchábamos entonces del compañero que habló con nosotros el día viernes en la sede del Transformador, donde se presentó el libro Radiografía de Ledesma, y hoy se hizo un escrache a Blaquier, se está haciendo en estos momentos a Blaquier, llevado adelante por organizaciones sociales de derechos humanos que entienden la constante denuncia, y por eso hicieron una radio abierta y una marcha a las oficinas de Ledesma para repudiar la impunidad de Blaquier. Esto sucedió en el día de hoy, por eso se movilizaron y nosotros escuchábamos esta entrevista pocos días de la marcha del apagón, 39 años, que recuerda y repudia los encuentros y desapariciones ocurridas en 1976 en Ledesma, Jujuy. Y ahí teníamos un poco de nuestra historia y cómo se está luchando en el presente. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase, diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099 o llamar al 466-6559. Seguimos en convocatoria de la siguiente manera.
trenes del olvido que conviven con la pobreza, que adornan las ciudades con bolsa de limosna, las remoras salvadas con el resto de lo que fue suyo. Alguna vez, tal vez hoy, volverán cargados los trenes del olvido. Será el mismo Dios que todos piden, una canción de amor sin ya de percusión, sin culpa para dormir. Ah, para dormir, yeah. Ah, para dormir.
Estaba todo al revés. Estamos al revés. Los FF, aquí en el día de hoy, en esta radio recuperada de la 90.1, escuchábamos atentamente lo que sucedía con las eras y vamos a escuchar lo que sucedió la semana pasada en Comodoro Py, donde declaró como testigo por la causa de la represión de diciembre de 2001, 19 y 20 de diciembre de 2001. Fernando de la Rúa, el expresidente. Y vamos a estar escuchando parte de esa cobertura que estuvimos presentes en el lugar y que nos parece interesante comprender de qué hablamos cuando hablamos que todo lo manejan los intereses y ya no hay una fuerte presencia de las convicciones en primer plano. Sí, en la construcción de bases, sí, en la construcción desde nuestra mirada de clase, desde nuestro odio de clase, que se instala constantemente cada vez que nos violan, nos golpean. Vamos a darle continuidad al programa del día de hoy diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Si Gabriela Medina está escuchando la radio, que nos mande un mensaje, así nos sentimos acompañados. Si Susana Mainar está escuchando la radio, que nos mande un mensaje también, al de la radio o al personal, pero nos hace sentir que están cerca. Si están escuchando la radio, mándenle un mensaje. Por lo pronto, estamos preparando la antesala ya a lo que vendrá en la última media hora del programa del día de hoy con esto que te anunciaba, que vamos a estar escuchando, y luego le quedará el estudio a los compañeros de la Copa Derramada, que esos muchachos la pasan bien, no tienen frío, no tienen nada. Filosofía, copas y derrame a todo su esplendor. Continúa sintonizando la 90.1, esto es Convocatoria a la Unidad de Clase, programa de AT Merlo Moreno. Nosotros continuamos de la siguiente manera.
FM Moreno 90.1.
Estación de Radio. Estación de Radio.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
Recorte informativo.
Este pliego sí tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, ¿sabemos quién es el responsable? Sí, sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
Domingo 19 de julio, Feria de Discos Independientes, producciones autogestionadas, publicaciones, sellos, distritos, CDs, cassettes, vinilos, fanzines. Acércate en el Centro Cultural El Cañón a Monseñor 260 Moreno Lado Sur a partir de las 15 horas.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Moreno. 90.1. Estación de radio.
El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no puede parar de bailar. We'll be right back. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no. Que no puede parar de bailar. Por ese estado criminal, por ese estado policial, por este estado democrático que te tortura igual, que fomenta el consumismo, el odio, la traición y acrecenta los horrores de la discriminación. Por haber nacido pobre, por no poder estudiar, te hacen saber que no existes, te hacen sentir que no estás, y tu sueño es un abismo cuando vos lo confrontás. Sin ideas, utopía, ni anhelos de libertad. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no.
Continuamos en convocatoria de la unidad de clase contándote lo que sucedió el día miércoles de la semana pasada, donde Fernando de la Rúa, en el juicio que se está llevando adelante por la represión en diciembre de 2001, se presentó en carácter de testigo. Hizo responsable al operativo policial al ministro del Interior de su gobierno, Ramón Mestre, quien está fallecido, y a la jueza federal María Servini de Cubría. Desde muy temprano, militantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, y la Confluencia Político-Social 29 de Mayo se hicieron presentes en el edificio de Comodoro Py para hacer sentir las sensaciones encontradas que generaba ver a De la Rúa sentado ahí. Y hablamos con Daniel, que es hijo de Alberto Márquez, asesinado el 20 de diciembre de 2001, cerca del obelisco, porque esta instancia de juicio se está llevando adelante por las víctimas de esa represión. Estamos hablando de Diego La Magna, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva y Carlos Petete Almirón, víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, entre otras, que no aparecen en este juicio, pero que se está llevando adelante. Y se estima que fin de año se terminaría esta instancia judicial. Vamos a escuchar la palabra de Daniel, hijo de Alberto Márquez, que nos explicó y nos describió qué sintió al escuchar a Fernando de la Rúa.
Y bochornoso, en un par de bochornoso. La verdad que siempre poniéndose en lugar de no ni de testigo, ni de juzgado, sino que juzgando al juzgado, jugando a las preguntas, jugando en todo momento lo que se le preguntaba y no contestando de forma adecuada cada pregunta que se le hacía, sino reprochando cada pregunta que se le hacía y no admitiendo los hechos, en ningún momento admitiendo los hechos que han pasado, y los hechos que han pasado los admite que han pasado después de su renuncia.
Sí, él señala que los hechos que sucedieron fue después que él renunció.
Que los hechos, todos los hechos sucedidos fueron sucesos después de su renuncia, y que él, como haber ya presentado la renuncia, no tiene ningún tipo de cargo sobre esto, ¿no? Que no tiene ningún tipo de culpabilidad sobre esto. Sí, admite su culpabilidad de una inestabilidad en el país, en una inestabilidad del país admitió su culpabilidad, pero no se hizo en ningún momento cargo de ni hacerse cargo, pero decir, pasó en mi gobierno, hubo muertes, hubo heridos, y hubo represión en mi gobierno.
Y la decisión del estado de sitio tampoco se hace cargo porque se aparece hablando es él.
Sí, la decisión del estado de sitio dice que la toma en un sentido de orden a nivel nacional, más que nada por las provincias, diciendo que en Capital no pasaba nada, en Capital y en su alrededor no pasaba nada, que si no toda la problemática era en las provincias y que los gobernadores le pidieron una ayuda y que él en respuesta a esa ayuda y no poder mandar tantos gendarmes, tantos militares a las provincias para cubrir toda esta problemática, no se sabía cuán grande era, dice que declara el estado de sitio, pero no por la problemática que había acá en Buenos Aires, sino por la problemática que sucedía en otras provincias como Mendoza, nombró Mendoza, nombró Santa Fe y no sé cuál otra.
Daniel siguió hablando con nosotros y le consultamos si sintió que se hizo todas las preguntas que había que hacerle de la Rúa. Y si no fue así, ¿qué le hubiera preguntado? Y esto nos respondió.
Materialmente, la parte de la represión y de las muertes le hace cargo a los jueces diciendo que la policía solamente ejecuta órdenes de jueces. Que en esos momentos solamente... Que él no tenía la facultad de dar ningún tipo de orden, que la única que tenía facultad en ese momento eran los jueces, como Sabina de Curia, que se puso a cargo del juzgado número 2.
¿Sentiste que se hicieron todas las preguntas que había que hacérselas de la Rúa?
No, yo creo que por ahí se les hizo en el momento que estaba como como culpable en el banquillo del culpable, que bueno, lamentablemente se lo sacó ese banquillo. Pero sí, algunas preguntas fueron indirectamente, fueron a propósito por parte de los querellantes para que se haga un poco culpa, mea culpa de esto que ha pasado.
Y él se resguardaba en la idea de testigo, ¿no? la figura de testigo
y diciendo que todo el tiempo, todas las preguntas eran poniéndolo en evidencia a él y que él no estaba acá para que se lo ponga en evidencia, sino como testigo.
¿Qué pregunta le hubieras hecho vos que no se preguntó?
Si se preguntaron en un momento si estaba en condiciones de gobernar un país. Esa hubiese sido mi pregunta. ¿Vos sentiste en algún momento en tu vida que estabas en condiciones de gobernar un país?
Bueno, una pregunta contundente. Si estaba capacitado para gobernar un país. Pregunta que nos hacemos muchos. ¿Y qué no se hizo en ese recinto? Vamos a escuchar la palabra de Mariano, quien acompañó a Marta Almirón, mamá de Carlos Petete Almirón, con la organización 29 de Mayo también en las puertas de Comodoro Py, habló con nosotros y las sensaciones encontradas de esta jornada y sobre la represión en la Plaza de Mayo y lo que dijo Fernando de la Rúa.
Aquí dio a entender, por ejemplo, que la represión en la plaza se dio porque se malinterpretó lo que dijo la jueza. A esto venía la crítica a los jueces, porque decía que la jueza había dicho que los manifestantes que vinieran tenían que estar después de la valla que perimetral que existe hoy día, que está un poco antes de la pirámide. Sí. Y no sobre la plaza cerca de la Casa Rosada. Por lo tanto asumí, daba a entender cómo que la policía interpretó que había que desalojar por orden de la jueza y por orden de la, a los manifestantes de la mitad de la plaza para un poquito más atrás, hacia la calle. Y no es así, o sea, la policía reprimió la noche del cacerolazo y había reprimido en el Congreso y además había reprimido durante todo ese día, no cuando apareció la jueza o cuando, digamos, en todo.
Bueno, eran pocos los que estaban presentes en el lugar, pero había una necesidad de gritar, una necesidad de hacerse sentir. Y el momento fue cuando de la Rúa dijo, me informaron que había dos fallecidos, entonces Mariano gritó eufóricamente, asesinados. Sobre esto nos cuenta Mariano, sobre la necesidad de, si no hay justicia del sistema, hay scratch.
Compañero, amigo de Petete de los 7 años, Marta, te puedo decir, jugamos la pelota a la vuelta a la casa. Sigo viviendo en la misma zona. Era mi mejor amigo.
Presionado por nosotros porque no lo dejábamos gritar porque nos echaban de la sala y queríamos escucharlo, claro. al viejo
es el que gritó
el que abrió la bandera y el que gritó. Y bueno, y nosotros tratábamos de contenerlo, de hacerlo callar para seguir escuchando las pelotudeces que decían.
Nosotros tenemos una bandera, que es la bandera que usa la comisión de compañeros y amigos de Petete, que no somos la única, no somos únicos compañeros, sino que hay por todos lados compañeros de Petete, en diferentes organizaciones, ¿no? Una de ellas, la 29 de Mayo, la Agustín Tosco, no sé, sí. Correp, por todos lados hay. Y sueltos, que somos nosotros los de la comisión. Y decidimos venir, ¿viste? Acompañar a Marta, siempre la acompañábamos, cuando inició el juicio también, hace 2 años que está el juicio casi, o sea, dijeron que iban a terminar el año pasado.
Tenía y que bueno, haber terminado en junio de este ahora, claro. Tenía que haber terminado, y todavía no sabe cuándo lo van a terminar, todavía no se sabe.
Mira, esto que estamos viendo ahora son los gendarmes que estaban para custodiarnos nosotros. Acaban de pasar 2 camionetas, mira vos, fíjate, ¿ves? Una, dos camionetas más de gendarmería con más de 40 gendarmes adentro. ¿Para cuántos éramos? Éramos...
Y nosotros ahí adentro seríamos
6 mujeres, 15. 6 mujeres que eran los familiares.
Y abajo no
4 o 5 periodistas. El grupo piqueteo de la 29 de mayo. Tres o cuatro militantes de la Correpi. Un par de militantes de derechos humanos. Yo y... Bueno. Y no tenemos, y mirá que nos tocaron, nos cacharon, nos identificaron, nos pusieron un librito, todo para eso. Todo para que un par de viejas y un par de jóvenes no podíamos gritarnos en la cara, un asesino, impune por la legalidad burguesa que tenemos acá, que no es así. O sea, que él es un asesino, que la justicia tiene que ser, si no es legal, tiene que ser popular. Si no hay justicia, hay escrache. Y bueno, y... Por eso estábamos ahí, por eso gritamos, por eso salté yo, saltó después otra compañera, saltó otro familiar, porque cada cosa que él decía tergiversaba la verdad.
El inocente.
Hablaba de, como vos dijiste, hablaba de los fallecidos, como si una bala en el corazón, como la que recibió Petete, hubiera caído del cielo, un acto divino. Y no, fue simplemente un asesinato, a sangre fría.
Bueno, ahí escuchábamos testimonio de Mariano, de Marta Almirón, quien estaba presente en el lugar, de Daniel, que gritaron su bronca, porque cuando se decían que se vayan todos, en definitiva se quedaron todos, esa es la sensación. Se quedaron por esta lógica que planteaba al inicio del programa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al señalar que ya no hay ideología sino intereses, y está claro que es así. El desafío es nuestro. ¿Cómo quebramos esa lógica? ¿Y cómo instalamos nuestras necesidades y nuestra visión de ver el mundo, que en definitiva es ideología y que nunca se muere? Le damos cierre al programa del día de hoy, un poquitito antes, porque tenemos que hacer unos trámites antes que cierre todo. Esperábamos a las compañeras, ese era el plan, si iban a quedar las compañeras en el micrófono, pero se complicó. Igualmente le mandamos saludos a Gabriela y a Susana Meinar, Gabriela Medina y Susana Meinar, a Roque Acosta también, musicalizador. Nos están mandando mensajes. Silvana nos manda un mensaje. Claro que sí, Fernando. Ya terminando la jornada por hoy, escuchando Compas de Clase. Abrazo, Silvana. Muchas gracias. Oh, me siento bien. Alguien nos estaba escuchando. Qué lindo. Ya está llegando la copa derramada. Si están los muchachos en el taxi porque parecen Dani De Vito, les pido que me levanten la mano y me saluden así. No, no están escuchando. Los muchachos no escuchan la 90.1. Capaz que escuchan la 90.7. Si escuchan, háganme con la mano así. No, la copa está en otra. Ya está llegando la copa derramada. En instantes estarán los compañeros aquí. Nos vamos antes que se vaya el Sarmiento. Muchas gracias por estar en la 90.1. Hicimos el programa del día de hoy. Susana Meinar en la producción. Gabriela Medina, que no estuvo presente en el día de hoy, pero que es parte del programa. Roque Acosta en la musicalización, Fecu en la operación técnica, quienes habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias, salgo corriendo, nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos el próximo jueves en esta radio recuperada.